estamos en línea con Alejandro el Topo Rodríguez, uno de sus autores, para conocer un poco más. Rodríguez, Laura Abrán lo saluda desde la M770. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Laura. Gracias por el interés en dialogar sobre este tema que, por supuesto, es muy importante para nosotros.
Bueno, nosotros también estamos siempre muy abocados al tema laboral, a esta cuestión de apuntalar, ¿no?, a aquellos que han sido unos de los más golpeados en esta pandemia y donde se empieza a pensar en una reconstrucción. ¿Cuál es la propuesta desde su sector, diputado?
La propuesta tiene dos elementos, pero si me permite muy brevemente compartir con ustedes una reflexión en torno al tema. La situación viene de arrastre y no
sí, claro.
Es producto de la pandemia, sino que lleva ya lamentablemente varios años en los que las pymes han venido perdiendo capacidad de inversión, empleo, si usted quiere, en otros términos, han perdido la esperanza en un mañana mejor. Yo lo situaría, por supuesto que lo mío es una opinión y es discutible, pero yo lo situaría claramente a partir del año 2014, cuando Kicillof era ministro de Economía. De ahí en adelante, incluido Kicillof, hemos venido hacia atrás. Y en el periodo del gobierno de Macri fue más profunda la crisis. Cuando este gobierno asumió, decidió no avanzar en materia productiva porque ató todas las decisiones de política económica, especialmente al arreglo de la deuda. Y desde diciembre a marzo no se hizo nada sustantivo. Ahora, llegó la pandemia, afectó al mundo, también impactó obviamente en la Argentina, y el gobierno tomó decisiones buenas, correctas. Una serie de iniciativas que permitieron al menos sostener en parte el entramado productivo y laboral de la Argentina. Es un esfuerzo que hay que valorar y que hay que destacar. Pero pasan dos cosas.
Rodríguez, perdón, pero cuando usted me habla desde Kicillof, también me deja preocupada, digo, porque Kicillof está al mando de la jurisdicción hoy donde está la mayor concentración de pymes del país, digo. ¿Cómo analiza esto?
No, yo tengo una opinión muy clara, no de ahora, sino en ese momento, respecto de las políticas productivas del entonces ministro de Economía, tanto para la industria como especialmente para el campo, pero hoy Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires y no defiende la política productiva. Es un hombre al que yo respeto, pero quiero situar el análisis del contexto, porque si no, para algunos, voy a decir especialmente para la oposición más rabiosa, parece que la crisis de la producción de las pymes empezó hace 3-4 meses con la pandemia, y aquí hubo varios años de destrucción del aparato productivo. Pero, volviendo, hoy esas pymes tienen la posibilidad, con el proyecto de ley que nosotros presentamos, pude presentarlo la semana pasada, acompañado en la firma de Jorge Sarghini, Eduardo Balibuca, Graciela Camaño y otros diputados de nuestro interbloque federal, dos elementos, Laura. El primero es crear un fondo para subsidiar tasa de interés de manera que las pymes puedan tomar crédito a tasa cero. Es posible y es viable hacerlo. Los recursos están. A 2 años, con 6 meses de gracia. Eso quiere decir que si una pyme o una micropyme toma el crédito en el mes de julio, empieza a pagar recién en enero o febrero. Es decir, que tiene esos 6 meses para empezar a recuperarse, para empezar a pagar la primera cuota de devolución a 2 años, es decir, lo termina a pagar en 2023 y a tasa cero.
¿Esto sería con la banca pública o privada, o ambas, diputado?
Con la banca pública o privada, porque nuestra propuesta y nuestro instrumento es que se liciten fondos para el subsidio de tasa. Tengo la impresión, ya que usted me la pregunta, que como es costumbre de la banca privada en la Argentina, están siempre prestos a prestarle a quien no lo necesita y reculan cuando quien necesita los fondos va a pedir un préstamo. Así que me parece que debería haber algunos mecanismos que permitan acceder a mayores recursos a la banca pública, que es la que siempre responde mejor. Pero en cualquier caso, es para el sistema financiero en general. No hay exclusiones en la ley. Y el otro elemento, el otro instrumento, ya no es darle fondos, sino que es permitir que reinviertan los fondos que tendrían que pagar en algún impuesto, en la compra de maquinaria, en la compra o en la ampliación de su capacidad de planta, en la construcción de nuevos galpones, depósitos, que es cero impuesto a las ganancias, a las pymes que reinviertan sus utilidades en equipamiento o bienes de capital por los próximos 3 años. Nosotros proponemos ese proyecto de ley para darle sostén, para sostener a las pymes de esta crisis y darle el empujón que van a necesitar para la recuperación. Y creemos que si estas cosas y algunas otras se hacen rápido y se implementan bien, la Argentina va a tener una recuperación económica y productiva muy importante, positiva, antes de lo que muchos creen. Yo le confieso que en estos días vi que los pesimistas en la Argentina no solo están en la oposición de la derecha, también están en algunos sectores del oficialismo, especialmente la Cámara de Diputados. Hay un puñado de pesimistas que no se convence que hay que apoyar varios proyectos que permitan a la Argentina recuperar la producción y el empleo.
Bueno, también a veces hay cierto pesimismo, sí, en los sectores de la política y en las mismas pymes, Rodríguez, porque es un discurso bastante frecuente el tema de protejamos a las pymes y de hecho muchas veces no quedan en nada. ¿Qué garantías hay de que esto es viable? Digo, de que teniendo el fisco tan flaco en la recaudación se va a poder realmente eximir del pago de ganancias y poder reinvertir. Digo, ¿hay un estudio fehaciente de que esto puede ser así, que puede tener el apoyo político necesario?
Usted tiene razón que cuando las pymes escuchan algunas propuestas en el aire suelen ser escépticas porque el que se quema con leche ve una vaca y llora. No es nuestro caso, porque nosotros venimos a contar la experiencia del hombre que permitió un crecimiento del 9% anual de la Argentina en materia económica, y las pymes que estaban destruidas, fundidas y sin empleo, que es Roberto Labaña, abrieron las persianas y la Argentina creció de manera histórica como nunca se había visto en la historia de la democracia. Aún así, está bien y es correcto que desconfíen, porque nuestra obligación no es contentar a nadie, sino que nos exijan. Y yo le aseguro, Laura, que no hay ningún tipo de impedimento para financiar. Esto se financia solo con lo que en un mes el gobierno está poniendo en el instrumento, que es muy bueno, de los ATP para el pago de sueldo del sector privado. O si usted quiere, yo que ahora están dando vuelta hace como 2 meses, hoy se cumplen 2 meses, de que el gobierno dice que va a mandar un impuesto a la riqueza. Dice, sí, pero no lo muestra. Hace 2 meses exactamente. Lamentablemente usted no lo conoce y yo tampoco. Pero bueno, dice que van a recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares.
Hay muchas objeciones también sobre, no solo sobre ese proyecto que todavía sigue sin conocerse y sin tratarse, sino sobre el funcionamiento de la Cámara y del Congreso en general. Diputado, usted cómo, sinceramente, ¿cómo lo ve? Porque la sensación y la crítica, usted sabe y lo habrá escuchado, es que está funcionando el Ejecutivo solo. ¿Eso es real, no es real?
No, permítame que termine con la idea. Están planteando un impuesto que recaudaría entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Bueno, nadie cuestiona que puedan designarse o asignarse esos fondos a la compra de insumos sanitarios, asistir como corresponde a los sectores más humildes. Pero una parte de ese tributo, una parte de esa recaudación, tiene que ir a financiar a las pymes, a este proyecto. Si usted quiere, le regalamos el proyecto, que le pongan el nombre de quien quieran y el color político que quieran, pero que sean estas políticas de crédito y de desgravación impositiva para cuidar el empleo y para cuidar la producción, sin descuidar todo lo otro que el gobierno lo está haciendo relativamente bien. Ahora, sí, a mí me parece, en primer lugar, muy saludable para la democracia que siempre haya una exigencia más y una crítica más hacia las instituciones de la democracia, tanto al Congreso como al Poder Judicial y al propio Ejecutivo. Y no es conveniente, y aparte me parece irrespetuoso, que un diputado salga a defenderse de las críticas de la sociedad. Al contrario, nosotros tenemos que escucharlas y en nuestro caso dar el ejemplo. Yo le aseguro que formo parte de un interbloque, el interbloque federal, donde hay solo 11 diputadas y diputados, y no lo digo por mí, sino por el resto de los 10, son el mejor bloque de toda la Cámara de Diputados. Hemos presentado proyectos de todo tipo, todos viables, todos estudiados, todos serios, hasta el punto que logramos que se aprobara la primera ley que se aprobó con el apoyo de las dos cámaras en una sesión virtual, que es la ley para proteger al personal de salud, cuyo autor es Eduardo Valibuca, y hay proyectos también de Graciela Camaño, de Jorge Sabini, de Luis Contigiani, de los diputados de Córdoba, que forman parte de nuestro bloque.
Había estado bastante callado el doctor Labaña, y por suerte esta participación en las negociaciones de la deuda, ¿no?, lo ponen un poco en superficie, bueno, y este trabajo del bloque y la difusión de sus proyectos también, porque es una persona muy muy valorada, digo, y que genera consenso en lo económico, sobre todo en lo político, a veces hay disidencias, pero en lo económico la verdad es que es un sustento fuerte y todos los distintos sectores económicos se alegran de esta participación. Ahí dice, diputado, un gusto hablar con usted como siempre y a favor de las pymes, ¿no? En eso estamos todos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Bueno, era el diputado entonces por Consenso Federal, la aparición de la...